Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir
Estamos otra vez en esta versión culta de Decimú, programa que hoy podría llamarse Emite tú un mugido, aunque la producción general, quiero denunciar, me ha prohibido semejante cosa.
Va a haber un recorrido, un show completo, por humildad y talento, para desembocar definitivamente en un sentimiento nacional. Y yo quiero que, desde la puerta hasta el escenario, que los entrepisos empiecen a vibrar un solo grito. Palma, 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 palma. Está el sentimiento nacional. Afuera pasa la historia.
Pasemos la historia. Cucurto creó una literatura que Juanín Cardona llamó cumbiesca, como en el siglo XIX una gauchesca. Es una literatura llena de tiquis, semen, culos, olores, desodorantes, cornudos, gays, lubricaciones, todo el mundo de la cumbia, que a la vez es un mundo de fiesta, de traiciones, de tristezas. Cucurto además no es un escritor clásico, sino que es el chico del cual se reían por lo mal que escribía. Le preguntamos a Santiago Liach, que trabaja como editor, escritor, traductor, está actualmente en una editorial llamada MC, ¿qué opina de Cucurto?
Máquina de hacer paraguayitos se registra, creo que muy bien, lo que es la inmigración latinoamericana, tanto de dominicanas, de mujeres dominicanas a Buenos Aires, como de personas de origen paraguayo, boliviano, y en los años 90, ¿no es cierto? Y es también como una especie de documento de esa época bastante impresionante. Después tiene una novela que se llama El curandero del amor. Es como el libro de Flores robadas en los jardines de Quilmes del Turco Asís, que es un libro, digamos, también muy recomendable, que transcurre en la dictadura. Es un documento muy interesante en ese sentido. Bueno, esto también da cuenta como de la militancia post-2001 de una manera bastante irónica, si se quiere, ¿no? Porque el protagonista tiene como un romance con una chica de sociales, de ciencias sociales, y se da ahí el contraste entre ellos dos y es bastante divertido, ¿no?
Ese contraste entre el morochazo cucurteano y la chica de sociales aparece en un cuento que se llama Carlitos Balá cumple 80 años. Pero el más flamante de los libros de Cucurto es 1810, la Revolución de Mayo vivida por los negros. Mi tema es, uno de los tantos que te despierta este libro, que es una provocación permanente, ¿por qué se mete con la cuestión sexual de don José de San Martín?
Lo sexual, que es como un disparador en mis libros, ¿no? Es como el gran tabú de la humanidad, es el sexo, entonces siempre lo utilizo como para generar algo en los libros. Pero me parece que el tema de San Martín, a mí me hubiese gustado que fuese un poco más humano también, no tanto héroe que cruzó la cordillera y todas esas cosas, sino como haciendo otras cosas, y sin embargo se rescata mucho de San Martín esa parte, la parte política, la parte de la guerra. Seguramente hubo otro San Martín que nadie conoce, que nunca se habló de él, ¿no? Que nadie lo cuenta. Yo necesito un San Martín hoy día, sí, para la vida que vivimos, para esta época. No me sirve el San Martín que cruzó los Andes.
Y ahora le pido a Cucurto que me explique por qué hizo San Martín homosexual.
A mí me hubiese gustado que San Martín hubiese sido homosexual y hubiese hecho todas esas cosas y muchas cosas más también. Porque un libertador no es solamente una persona que vaya a hacer un tratado con Artigas, no, cruza una cordillera o le manda una carta al rey de España. Me parece que la idea de un libertador también es poco eso, ¿no? Si San Martín fue solo de eso, entonces es medio poco. Me parece importante utilizar ese San Martín para hoy día, ¿no? Si hoy día habría un San Martín hoy día, bueno, creo que sería algo así como yo lo escribí ahí. Como uno tiene su Fidel Castro, ¿no? Otro tiene su Che Guevara, ¿no? Bueno, eso me parece importante la historia, ¿no? Como que los personajes, como las grandes personas de la historia, como utilizarlas, no tenerlas ahí arriba, sino bajarlas y que sirvan para la vida de uno, que sean un motivador. Me parece que en ese sentido la historia es conservadora y burocrática también, ¿no?
La historia, dice Cucu, es conservadora y burocrática. Pero el libro, ya te habrás dado cuenta, no es un libro de historia. Ahora te propongo escuchar a Cucurto leído por Pablo Prieto, que es integrante del Frente de Artistas del Borda.
Querido General San Martín, 200 años después te escribo encerrado en una pieza del barrio de Constitución. Te escribo como si fueras un hermano que no conozco. Te escribo desde mi condición de escritor cumbiantero contemporáneo que no acepta la historia como se la contaron otros. Desde mi corazón de admirador y enamorado tuyo. Ahora que te escribí 200 años después, desde un rincón del Río de la Plata que supo ser terreno de todas tus hazañas y amoríos tales. Hoy sos el faro, el guía, el libertador y prócer de América, en los libros de historia y en la boca de los políticos revolucionarios de izquierda. Yo te quiero como el hombre sencillo que fuiste y que ocultó su imagen de luchador de grandes gestas. Te quiero como un muchacho porteño más, que bardeó todo lo que pudo, que políticamente fue el más incorrecto y romántico de los héroes de la América mestiza. Poco me importa tu cruce de la cordillera, hoy es un trámite intrascendente y lo hago en 2 horas por Lanchile, o tu encuentro en Guayaquil con ese otro maricón como sos vos y como lo seré siempre yo, ni un pelo me mueve. Me mueven, me sensorizan tus aventuras con negras y negros esclavos del África, con mujeres casadas, que te hayas atrevido a liberar 1.600 esclavos en medio del océano y en las narices del rey de la corona. Me conmueve que hayas sido el padre del verdadero héroe negro de la Revolución de Mayo y de nuestra historia argentina, negado por las plumas de historiadores blancos que no podían aceptar el liderazgo de la negritud en nuestra historia. Me conmueve, oh dulce amado mío, tu libertinaje a la hora de vivir, y por eso sos para mí mi libertador.
Te propongo oír qué rol está cumpliendo para Cucurto este tipo de literatura.
La literatura es un movilizador social, ¿no? Entonces nosotros es una herramienta, ¿no? Nosotros tenemos que utilizarla para mejorar este mundo también, ¿no? Porque una literatura amorfa, ¿no? Donde no pasa nada, donde no, por lo menos uno si con un insulto, ¿no? Con una llamada de atención despierta algo, me parece que esa también es un poco la función del escritor, ¿no? Mostrar algo, señalar algo, generar una inquietud o una duda en los demás, ¿no? Porque si no, como una literatura puramente de libros, libresca, no le veo mucho sentido. Me parece que la literatura hay que utilizarla como un elemento de agitación social.
Si la literatura es un elemento de agitación social, lo que me surgió como tema es cómo ve Cucu la cuestión política, la gran cosa de negros de la política argentina, que es el peronismo. Con su serenidad proverbial, Cucurto nos contó lo siguiente.
El peronismo creo que en mis libros es más como simbólico. Bueno, en realidad el peronismo es simbólico, ¿no? Realmente. De hecho, ya todos estos que dicen que hoy son peronistas, ya no sé, ¿no? Que el peronismo es todo eso, esa máquina, ¿no? De la que hablan. Miles de dólares, ¿no? Ahí gente poderosa. Eso no es el peronismo, ¿no? Eso son simplemente personas que roban. El peronismo es otra cosa, ¿no? En este país ha sido algo importante.
Ni peronistas, ni radicales, ni progresistas. La ambición del poder. Cuando uno escucha hablar así a Cucurto, se podría pensar erróneamente que se trata de un tipo escéptico, descreído, al que nada le importa. En un ratito te vamos a contar la tremenda experiencia de trabajo y de política, te diría, que está llevando a cabo. Y no solo nos va a contar eso, sino que trataré de resolver mi viejo dilema. ¿Qué es ser culto?
Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440, Ciudad de Buenos Aires.
Buenas noches, tucanes, alacranes, arroyos y aguaretés, jacarandaces, cascadas, potrillos colorados, buenasas noches. Condorinas con olor a porro, llenas de vicio, de besos artificiales, de lápices labiales y boquitas de pingas abiertas como peces. Otro viernes más venimos a hacer la única revolución posible, la de bailar la cumbia y levantarse a una buena perra paraguaya.
Yendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta.
Estamos aquí en plena radioactividad. Radiación de voces libres. La onda expansiva de las batallas para un mundo sin patrones, sin relojes. Tenemos la vaca desatada. Mu. La vaca no viaja al matadero. La vaca que no viaja al matadero.
Seguimos en Decimú con la historia de Washington Cucurto y el futuro de este señor autor de Cosa de Negros. Ustedes habrán visto que ha ido volteando muñecos como Borges, Riquelme, San Martín, Picasso. Es capaz de cuestionar esas estatuas. Él dice, hay que bajarlos a lo humano, o subirlos a lo humano, a lo mejor uno podría decir. Pero entonces, ¿a favor de qué está? Cucurto es absolutamente contrario a un quejoso, a un amargado o a un depresivo. Pero vivió un cambio muy fuerte en el 2002 cuando encontró un nuevo modo de trabajar. Rompió con el repositor de supermercados y logró pasar algo que ahora nos va a explicar. Pero primero quiero resolver mi duda insomne, cumbiantera si se quiere y también filosófica, sobre qué significa ser culto. Esto es lo que me explicó Cucurto.
Ser culto es ser buena persona, ¿no? Tratar de generar cosas alrededor de uno, no ser egoísta, ¿sí? Me parece que todas las personas, que no hace falta leer más libros para ser buena persona, si no, imagínense, ¿no? Sí, Mariano Grondona para mí no es una persona culta, y pues seguramente es un profesor que sabe mucho, hace muchas cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que cultas son otras personas que generan más alrededor, ¿no? Y que no están tanto ahora pensando solo en el dinero y todo.
Cucurto me contó que recibió muchas críticas por esa teoría de que ser culto es equivalente a ser buena persona y ser alguien capaz de generar cosas alrededor, proyectos, lazos. Todo muy lindo. Pero ¿qué significa en la práctica y cómo se hace para ser culto en esos términos que propone Cucurto? ¿Cómo se hace para ser buena persona? Ser capaz de, como él decía, generar cosas y no solo estar pensando en el dinero.
No, yo siempre fui una persona capitalista, toda mi vida, ¿no? Como la mayoría. Todos somos capitalistas, ¿no? Tenemos el corazón capitalista. Siempre hemos privilegiado nuestro egoísmo por sobre todo, ¿no? Pero eso es un error. Uno tiene que trabajar para que todos estemos bien. Porque la vida no termina en los hijos de uno, sino que nosotros también tenemos muchos hijos, los que andan en la calle pidiendo, los que están sin trabajo, ¿no? Entonces esa idea del... Ese egoísmo yo también pensaba lo mismo, salvarme yo y mi familia. Después con el cooperativismo descubrí el trabajo y descubrí que uno no es lo más importante y la familia de uno no es lo más importante. Y que podemos vivir sin tantos objetos, sin tantas zapatillas, sin tantos autos, sin querer ser propietario. Pero bueno, yo creo que a través del cooperativismo, no digo que va a cambiar el mundo, pero es algo más dentro de un montón de cosas que hay que ir sumando para que este mundo cambie.
Ahí apareció una pista, el cooperativismo. Cucu fue fundador de Eloísa Cartonera. El proyecto original se llamaba Ediciones Eloísa porque Javier Barilaro, un compadre de Cucurto, estaba enamorado de una modelo boliviana llamada Eloísa y este fue un intento por conquistarla. ¿Pero por qué Eloísa Cartonera? ¿Qué es lo de cartonera? Pensá que estamos hablando del año 2002.
Había muchos cartoneros en esa época y yo le decía al diseñador que teníamos que hacer tapa de cartón, que con tantos cartoneros, ¿no? Que estaba bueno hacer eso. Y él decía que no le iba a gustar a nadie, ¿no? Que el cartón de las calles, nadie iba a querer tocar los libros. Y bueno, eso fue en plena crisis. Después ahí mismo hubo una explosión del dólar y ya no lo pudimos hacer más los libros que hacíamos. Entonces sí o sí dije, bueno, tenemos que hacerlo así. No queda otra. Y así comenzamos. Y la idea era venderlo barato y que lo hicieran los cartoneros. El libro gustó mucho y la gente lo compró mucho, los libros, y bueno, así este año nos hicimos cooperativa legal. Siempre lo fuimos de hecho, pero nunca con los papeles, ¿no?
Me pareció interesantísima la mentalidad con la que trabajó Cucurto y todo el grupo de Eloisa Cartonera. Rompen el objeto libro clásico con la tapa de cartón. Los venden baratos. El libro que tengo acá, ya te cuento, me costó 7 pesos. Es uno de los libros de Cucurto. A la vez, generan trabajo con los cartoneros, con gente que lo necesita de modo fundamental. A la vez, publican a cantidad de autores que de otro modo no podrían ser editados. A la vez, permiten que yo compre un libro por 7 pesos, o sea que mucha gente pueda estar accediendo a esos autores. Los libros están en Mu Punto de Encuentro. Pero quisiera que, ya que Cucurto toma el trabajo como algo central en la vida, comparar estilos de trabajo. ¿Cómo era el trabajo en el súper? ¿Y cómo considera Cucurto, en general, al tipo de trabajo asalariado, precario, basura?
Pero me parece que también hay una explotación en el sentido de que el trabajador es solamente un objeto. Como no vale nada, no sirve para nada, lo más bajo, ¿no? El trabajador no se desarrolla, no se le permite hacer nada. Si tiene que hacer algo, tiene que preguntar, ¿no? No tiene decisión, ¿no? Me parece que eso es lo peor de esos trabajos, ¿no? Le sacan a la gente la libertad.
Le sacan a la gente la libertad. Cucurto está hablando del trabajo estereotipado, repetitivo, burocrático. ¿Cómo siente que es su trabajo ahora en una cooperativa como Eloisa Cartonera?
Cooperativismo es el redescubrimiento del trabajo, donde uno descubre que a lo mejor uno gana muy poco, pero que la finalidad del trabajo no es ganar dinero, no es la base ni del trabajo, ni del bienestar de nuestra familia, ni del bienestar de nuestra vida. Es una mentira. El cooperativismo lo que te hace bueno es que vos sos parte de algo, ¿no? Y tenés decisión por algo y responsabilidad, ¿no? Y vas descubriendo un montón de cosas que en los trabajos convencionales no lo vas a descubrir nunca.
Y fíjate la diferencia de lo que nos va a contar Cucurto ahora con lo que le pasaría a los personajes de sus libros, para los cuales trabajar era una especie de infierno. ¿Cómo es el trabajo en la cooperativa?
No podemos estar sin ir a la cartonería. Ya es como una droga para nosotros ir a la cartonería, ¿no? Como que el trabajo se vuelve algo indispensable. Pero algo lindo, donde uno que si no vas, no estás bien, ¿no? Como que tenés que ir. Comúnmente pasa todo lo contrario en los trabajos, que nadie quiere ir a los trabajos, ¿no?
Cucurto se tiró contra las revoluciones, que son un mero simulacro. Se tiró contra los partidos políticos, que no quieren cambiar las cosas, sino simplemente acceder al poder. Forma parte de todo un universo de experiencias que dejan de pensar la política como una cuestión de lo que aparece en los medios o las cuestiones meramente electoralistas. Creen en la política como la experiencia concreta que están llevando a cabo. A ver cómo lo explica Cucurto.
Revolucionario es trabajar en grupo y para todos, ¿no? El trabajo creo que es lo más revolucionario que hay. Bueno, yo lo decía el Che Guevara, ¿no? Que había que trabajar cada día un poco más, entonces bueno. Pero no un trabajo donde solo haya dinero, ¿no? Y para uno, sino lo que sirva para todos, ¿no? Como un acercamiento para que seamos felices todos. Entonces hay que romper como eso, ¿no? La ganancia de todo el trabajo tiene que ser para todos los trabajadores. Entonces ahí se mejoran muchas cosas. Entonces ahí los trabajadores se comprometen más, ¿no? Se hacen realmente ellos, se transforman, es la transformación del ser humano, ¿no? Y ahí comienza, si alguna vez va a haber una revolución va a comenzar así.
infolavaca@yahoo.com.ar
Hablamos de historia, de cultura, de literatura, de tantos temas, pero me gustó mucho eso que decía Cucurto al final, la transformación del ser humano. Si alguna vez hay alguna revolución, empieza por ahí. No sé si será así, pero a lo mejor está empezando mientras escuchamos cumbia.
Velo de bruma azota el escenario, solo se escucha la voz del locutor. Se levanta un telón fluorescente lleno de palmeras y minas en bola. ¡Mirar azul! Grita el gordo transpirado del locutor. La música suena como si fueran los Rolling Stones. Las tiquis se vuelven locas, las paturucitas y guaraníes se muerden los codos, gritan, patalean, se sacan las remeras y las revolean al compás monótono y aburridísimo de la cumbia. Pero eso a quién le importa si estamos todos saltando. Las huaynas todas en cuero, en corpiños, y ahí vas a ver las tetas más lindas de la tierra, de la Sudamérica borracha, morocha, y perdida pa' siempre en el litoral oscuro y áspero de chapas del conurbano bonaerense. Ahí están saltando, llenas de vida, las reinas inconmensurables de mi ser. Ahí van y vienen al son de la canción, de la dama representante del arte y la música de la raza inferior, quemada, olvidada, explotada por siempre.
Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440, Ciudad de Buenos Aires.
Llegamos a la zona espiritual del Pastor Carlón, nuestro guía espiritual, hombre de coraje discutible, que ante el menor riesgo huyó, no quiero calificarlo, y telefónicamente nos envía un mensaje indispensable para la humanidad, aunque sea una verdadera chanchada.
Catalina, trajiste los chicos. Gracias, ya se fue. Sí, ahora andate vos, que viene el Hugo, yo tengo que hablar por teléfono.
Hermanos, dirijo mi voz a ustedes, estando recluido, alejado, distanciado, porque el Señor se calentó. No teníamos bastante, queridos hermanos, y ahora, mosquitos y chanchos, hermanos, hay que reflexionar. Infinita la sabiduría del Señor, infinita su ira, pero no son infinitos, hermanos, los barbijos y el repelente. Queridos hermanos, queridos niños, desde un lugar seguro de reclusión, los convoco a reflexionar, a pensar, a tomar distancia, y a no amontonarse, y a no hacer justamente eso, queridos hermanos, chanchadas. Señor, tú que todo lo puedes, líbranos de la peste, de los virus, de los mosquitos, de los pobres que meta a morir se nos llenan inquietud el alma y ten compasión. Señor, que todo lo ves, mira nuestro dolor, mira nuestro gobierno, mira nuestra incertidumbre y ten compasión, Señor. Señor, todo lo oyes. Líbranos de la servidumbre chanchil, de la tiranía mosquiteril y de los malos pensamientos que hablan de negocios y ten compasión, Señor. Señor, que el jamón cocido sea contigo.
Finalizó el tiempo disponible. Corte, por favor.
Había poder, hoy crecen flores llenas de amores. No explotan ya más bombas dentro de la catedral. No existe el mal, hay armonía. Entonces ya no había y ahora hay. Claro que hay anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta.
www.lavaca.org.
Hay arte.
debate en el Congreso a borbotones no son cojones. Ovarios de esta tierra, porque patria ya no hay más. ¿A dónde vas? Algarabía. Las noches y los días piden más, quieren más. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. El nuevo mundo da para el asombro, tras los escombros va la tela de araña de la solidaridad. La propiedad, esa mentira, no existe si se mira la verdad sin edad. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. Se caen las tranqueras y se embarcan todos los garcas. Derecho para Europa como allá en 1910, pero esta vez ya no regresan. La tierra y su belleza quieren ver florecer anarquía.